tenemos pues por los dos lados. Habíamos solicitado que se vallara eso o que se pusiera ahí seguridad para que solamente pasaran los vecinos, pero no, se valló la zona de delante, dejaron abierta la zona de los portales y los extremos. Cuando llegó el viernes, que iba a ser allí el primer mogollón, y en vista que estaban cerrando las vallas de todas las zonas y no cerraban las que teníamos nosotros delante, llamé a la policía local a ver si ellos podían pasar el recado a los servicios de seguridad para que ellos fueran a cerrar esas vallas. Pasaron las horas, nadie iba a cerrar nada. Tuve que salir hacia las 11 de la noche ya con aquello lleno de gente a buscar a los servicios de seguridad para decirles que si podían acercarse a cerrar aquellas vallas. Siguieron sin cerrarlas, luego cerraron solo las de delante, pero los extremos los dejaron abiertos, con lo cual por ahí podía pasar absolutamente todo el mundo. Al día siguiente, antes de venirme para el sur, me tuve que poner yo a cerrar las vallas junto con algún vecino y gente que pasaba por allí que me estuvo ayudando, porque todo aquello estaba abierto.
Madre mía, en fin. Puri, gracias por atender a la cadena COPE y contar, en fin, tu problemática aquí en estos micrófonos. Un abrazo.
Muchas gracias a ustedes por hacerse eco de ese atropello al que nos está sometiendo el ayuntamiento.
11:01, escuchamos un poquitín avanzado el boletín informativo. No se vayan, cada una y más.
El domingo las urnas registrarán una alta participación.
Ahora en GAC3 estamos estimando que va a subir muchísimo la participación, más de 7 puntos seguro a las 8 horas, y además lo veremos, y la subida a la participación va a beneficiar una vez más al Partido Popular, como pasó en Madrid.
Elecciones gallegas que podremos seguir aquí en COPE en un especial presentado por Ángel Espósito este domingo a partir de las 8:30 de la tarde. Y hoy lunes se cumple una semana del inicio en toda España de las protestas de parte del sector agrario que reclama menos burocracia y precios más justos para el campo. A ella se ha unido parte del transporte de mercancías por carretera, de momento sin grandes incidencias. Ahora mismo una caravana de tractores bloquea 6 carreteras cerca de la ciudad de Lleida, mientras otra provoca retenciones en Zaragoza a su paso por Tarazona. Problemas también en los accesos a la ciudad de Mérida. COPE está en uno de ellos, en el polígono industrial El Prado. Loli López, ¿cómo está transcurriendo la mañana, Loli?
Pues bastante enfado a esta hora entre agricultores y ganaderos en este punto en el que me encuentro, uno de los accesos al polígono El Prado en la ciudad de Mérida, como decís, y muy cerquita de una cooperativa de frutaes. Aquí ahora mismo hay casi más policía nacional que agricultores y ganaderos, y es que esta mañana se han producido, según denuncia la gente del campo, cargas contra los agricultores y los ganaderos. Antonio es uno de ellos, es de La Zarza, y contaba en los micrófonos de COPE que no les había dado tiempo ni a negociar las cortes.
Estábamos 10 o 12 agricultores y camioneros, 15 no más, cortando solo a los vehículos de mercancías, y se han bajado a la furgoneta y se han liado a palos con nosotros, sin dialogar y sin nada.
Agricultores que ahora mismo están cortando el tráfico de camiones y de furgonetas, el objetivo es desabastecer los supermercados, y están dejando pasar a vehículos.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Alivio en el Atlético de Madrid con la lesión de Morata, Bruno Casar.
Vamos de conocer el alcance de la lesión del delantero rojiblanco, y dentro de lo malo, buenas noticias para el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz.
El Atlético de Madrid ha confirmado oficialmente los mejores pronósticos sobre la lesión de Morata que avanzábamos anoche en el partidazo. Finalmente tiene solo una contusión ósea y un esguince del ligamento lateral interno de su rodilla derecha, y no una lesión mucho más grave que podía haberle apartado de lo que queda de temporada.
Gracias, Antonio. Un Atlético de Madrid que tras la derrota en Sevilla podría perder hoy la cuarta plaza con el Athletic Club de Bilbao, que visita la Almería en el encuentro que cierra la jornada 24. Jornada a la que el Real Madrid da carpetazo y ya se centran en la ida de octavos de final de la Champions mañana ante el Leipzig, sin Bellingham ni Rüdiger, pero con el regreso de Nacho. Y esta mañana se ha presentado el nuevo Aston Martin de Fernando Alonso, que ya se está estrenando en pista, Carlos Miquel.
Ha sido Lance Stroll, el compañero del asturiano, el que ha hecho debutar el AMR24 en el circuito de Silverstone. 100 kilómetros para él, pronto se pondrá a los mandos Fernando Alonso, cambio de dorsales. Buenas sensaciones para Lance Stroll en un coche que sorprende por lo perfilados que están los pontones del monoplaza comparados con los del año pasado, y también con las dudas sobre el futuro del asturiano para meter más lío o más carbón a la hoguera está Flavio Briatore, que ha colgado una foto desayunando con el jefe de Mercedes, que busca piloto para 2025, Toto Wolff.
Gracias, Carlos. Por cierto, recuerdo que ese partido que cierra la jornada, Almería Athletic Club de Bilbao, lo viviremos a las 9 en tiempo de juego.
Sigues en Herrera en COPE.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato.
Con la crisis y los tipos de interés,
ella es casada y el único tipo de interés para ella que yo sepa es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Seba. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana.
Los días 21 y 22 de febrero regresa al Salón de Digitalización Empresarial de Canarias, Digion. Zona expositiva, conferencias, mentorías y áreas de trabajo entre profesionales. Además, si necesitas asesoramiento sobre financiación y conocer lo último en inteligencia artificial, ciberseguridad o robótica, no lo dudes más. Consigue tu entrada en digion-canarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
El nuevo Volvo EX30 totalmente eléctrico, nuestro SUV más compacto, por fin está aquí. Con tecnología inteligente, seguridad de serie y diseño escandinavo. El EX30 es todo lo que esperas de un Volvo, pero en un formato más pequeño. Y lo mejor de todo es que ya puedes conducirlo.
Pruébalo hoy mismo en Orbecame. Estamos en Villerbajo, Las Palmas de Gran Canaria.
La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
La pérdida progresiva de audición es silenciosa. Comienza a los 50 años de edad y a los 65 suele afectar al 40%. Un diagnóstico temprano ayuda a frenar el deterioro. En nuestros centros auditivos Oír Vital te realizamos un estudio completo gratuito. Estamos en Las Palmas, Santa Cruz, Vecindario y La Laguna. O nos puedes encontrar en oirvitalcanarias.com.
Los días 21 y 22 de febrero regresa al Salón de Digitalización Empresarial de Canarias, Digion. Zona expositiva, conferencias, mentorías y áreas de trabajo entre profesionales. Además, si necesitas asesoramiento sobre financiación y conocer lo último en inteligencia artificial, ciberseguridad o robótica, no lo dudes más. Consigue tu entrada en digion-canarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Cuando mi médico sospechó que podía tener cáncer, pensé que tendría que pasar por muchos especialistas y pruebas durante un largo tiempo.
Hasta hoy, en la unidad de diagnóstico rápido del Centro Oncológico Integral Canario, tendrás una respuesta rápida gracias a su gestión integral e innovación tecnológica.
Yo elijo el Centro Oncológico Integral Canario de Hospitales Universitarios San Roque.
Yo me quedo aquí. Infórmate en el 928-012-800.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos. ¡Conseguido!
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Thank you.
Tertulia de mujeres, tertulia de chicas. Ya tenemos por aquí en los estudios de la cadena COPE. Vamos a hablar de muchas cosas. A Raquel Castro, ¿qué tal Raquel? ¿Cómo estás? Buenos días.
Buenos días a ambos.
Y Ada Santana, ¿qué tal Ada? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, buenos días.
Está llegando, creo yo, Carmen Vecino. Y si no está llegando, pues no pasa nada. La llamamos por teléfono, ¿no? Oye, ¿qué tal por ahora el carnaval? ¿Se lo están pasando bien aquí en Las Palmas de Gran Canaria, en la isleta? ¿Han ido? ¿No han ido? ¿Han visto la Gala de la Reina?
Vi un poco de la Gala de la Reina, pero justo lo estábamos hablando ahora antes de comenzar, que lo pasamos en Tenerife, un poco el primer fin de semana, y ahora ya continuaremos con los de Las Palmas, que creo que hoy es una noche fuerte aquí también, ¿no?
Esta noche sí, esta noche es una de las grandes noches, y mañana también, sobre todo esta noche, posiblemente la más grande de todas, ¿no? Porque mañana ya martes de carnaval, Ada.
Pues sí, la verdad que bastante similar a Raquel. Yo estuve este fin de semana en Tenerife, estuvimos haciendo ahí un trabajo de investigación a ver qué tal los carnavales de Santa Cruz. Y el viernes noche pues no estuve en directo, pero sí que vi un poco por la televisión la Gala de la Reina. Me toca volver esta semana a Madrid, así que interrumpiré un poquito las vacaciones carnavaleras, pero sí que el viernes estaré aquí para la Gala de la Reina.
Hombre, la ganadora parece que... No me atrevo a decir que fue la mejor, porque al fin y al cabo todas estuvieran bastante bien, ¿no? Pero sí fue la que más llamó la atención, ¿no? Te lo digo porque yo en su momento pues hice una pequeña valoración de las reinas y tal, y por lo menos acerté la ganadora. Yo creo que fue la que más gustó al público.
Sí, yo he visto varias encuestas que se han hecho distintos medios digitales, ¿no? Y también solía salir ella, lo que pasa es que es significativo, ¿no? Que después también hacen encuestas post-gala para saber si efectivamente a la gente le gustó la reina o no le gustó. Pero sí, sí fue una de las más llamativas, la verdad.
Lo que pasa es que parece que estamos escuchando con bastante frecuencia a los vecinos y nos dicen, quizás el lugar elegido no es el mejor de todo. Hemos hablado con Purificación, una mujer que nos acaba de decir que tiene el escenario del carnaval a 20 metros y que prácticamente los chiringuitos los tiene en la puerta y que no puede dormir, se ha tenido que ir al sur porque tiene familiares ahí, pero claro, para pasar este puente, porque ya a partir del miércoles tiene que trabajar, se levanta a las 7:30, que además vive con su madre, que tiene 93 años, y nos ha enviado un vídeo y los decibelios superan los 90, o sea que es una barbaridad.
Bueno, la verdad que la zona, que ya es un tema que recurrente, ¿no?, en la tertulia que hemos hablado mucho, ¿no?, de la ubicación de los carnavales durante este año, que yo creo que están funcionando muy bien donde están, pero sí es cierto que el escenario está muy cerca, ¿no?, de los edificios, y los vecinos que viven ahí pues escuchan perfectamente, ¿no? Negarlo es evidente, escuchan perfectamente pues toda la gala, y está muy bien, ¿no?, escuchar la gala a las 9 de la noche, pero si son las 3 de la mañana es totalmente entendible.
Hombre, si ya no pasa, ¿no?, nada, pero cuando lleva semanas ya, Raquel, ya empieza a afectar a la salud incluso, ¿eh?
Sí, claro. A ver, yo creo que la concejala ahí tiene un reto. Y creo que intentar crear algo diferente a lo que ya existía, pues siempre tiene sus complicaciones, sus problemáticas. A lo mejor quizás se debería haber planteado pues todos los inconvenientes, ¿no?, que me imagino que también lo hicieron en su momento. Pero es cierto que, bueno, es algo a tener en cuenta para los años posteriores, y también lo hablábamos antes, que a lo mejor la zona del Santa Catalina pues no era tan mala en su momento porque no hubo tantas quejas, o incluso deberíamos plantearnos crear un espacio cerrado como en el recinto ferial de Tenerife para poder crear estas galas sin interrumpir tanto a los vecinos, ¿no? Pero bueno, ha sido una de las opciones que se ha planteado, es algo nuevo, es algo que sabíamos que iba a crear algún tipo de situación incómoda para los vecinos, pero es cierto que la localización quizás tiene unos edificios muy, muy cercanos.
Por cierto, que Carmen Vecino no puede venir porque está en el aeropuerto de Los Rodeos, que no sé si saben ustedes, este fin de semana se retrasó muchísimos vuelos debido, sobre todo, al problema de la niebla, ¿no?, que suele afectar bastante ahí a esa zona, y lleva como 5 o 6 horas de retraso. Y está en el avión, y parece que a ver si llega, pero ha tenido que dormir incluso mucha gente en el propio aeropuerto de Los Rodeos, que es tremendo, ¿no? Fíjate tú, lo que es simplemente un viaje de 15 minutos aproximadamente. Totalmente.
que se te puede volver hora y media, dos horas o tres horas incluso.
Totalmente. Yo la verdad que tuve suerte, se lo decía Raquel, porque yo hice la tradición de coger barco y volver en barco, entonces no tuve ningún retraso, pero sí es verdad que me ha pasado más de una vez, ¿no?, de tener retrasos por niebla, incluso ser tener un avión, ¿no?, a lo mejor a las 9 de la noche, sería a las 11 de la noche, y estar a la espera de si podemos salir o no por la niebla, si nos tenemos que quedar en Tenerife. Yo creo que seguramente que muchos de los que nos están escuchando alguna vez les ha tocado hacer noche por la niebla en los rodeos.
¿Te ha pasado a ti, Raquel, no?
Bueno, sí, este fin de semana yo, al contrario que Ada, yo no puedo coger barco, me mareo muchísimo. Entonces tiré por el avión y el viernes yo tenía que salir a las 7 y salimos a las 9 y media. Y tuvimos suerte, porque de hecho nos comentaron que todos los vuelos que venían de las 6... todos completamente cancelados, y de hecho es que ese era mi avión realmente, el que venía de Gran Canaria de las 6, por eso se atrasó. Y a la vuelta, que fue ayer, nosotros salimos a las 3 de la tarde. Yo creo que llegué al aeropuerto a la 1 y media y estaba empezando a ponerse la niebla y nosotros decíamos, por favor, poder salir. Pues a las 3 casi no se veía nada. Y ya a partir de esa hora empezaron a cancelar todos los vuelos que venían después. Entonces tuve muchísima suerte a la vuelta porque lo cogí muy pronto. Pero
a ver si va a ser verdad la leyenda urbana esa de la X en la isla de Tenerife.
Yo creo que pinta que sí.
Oye, ¿cómo ven ustedes esto de que en Canarias hay unos 143.000 canarios aproximadamente que trabajan en negro? Representan un porcentaje, yo creo que bastante alto, del empleo, que es un 14% frente al 6% que hay en España. Claro, nosotros tenemos el problema también asociado de la falta de trabajo, de altos índices de desempleo, y esto genera también pues el trabajo en negro, ¿no?, el trabajo ilegal, Ada.
Desde luego en España, ya no solamente en Canarias, España es una de las mayores economías sumergidas, referidas a muchos trabajos que a priori no tienen una remuneración, pero que sí que la tienen. Y siempre pongo el mismo ejemplo, por ejemplo, las clases particulares. ¿Cuántas de las personas que tienen a sus hijos o hijas en clases particulares pagan a través de una transferencia? Por ejemplo, normalmente es un dinero que se paga en efectivo. Yo me acuerdo eso de las clases particulares, que bueno, sí, llevabas el dinero el primer día. O, por ejemplo, cuántas personas que tienen a personas que trabajan en su casa, también no ese pago no se hace en negro. Es decir, tenemos una normalización. Lo primero que tenemos que vencer es la propia idiosincrasia que tenemos en España con determinadas profesiones que tenemos totalmente normalizadas, su no regulación.
Hombre, ahora con el visum parece que hay rastro, ¿no? Deja
sí,
rastro.
Sí, pero bueno, igualmente.
Pero no es suficiente tampoco.
También otra cosa añadido a lo que está comentando Ada, en Canarias tenemos el problema de la inmigración. Y no solamente los que llegan en patera, como se suele decir. Hay personas que, bueno, viven en Canarias sin una regulación, digamos, y que pueden optar a esos trabajos que está comentando Ada, por ejemplo, cuidadoras de personas mayores, limpieza del hogar, ¿no? Todos esos trabajos, o incluso, como se decía antiguamente, freganchines en restaurantes. También conozco casos de sobre todo inmigrantes.
Eso ya es grave, ¿eh?
Sí, sí,
pero es bastante grave porque estás trabajando para una empresa.
Exacto.
Sí, una cosa es que te preste un servicio.
Exacto.
Un amigo, un familiar, y al fin y al cabo.
Pero bueno, son actividades que se requieren a lo mejor un par de horas al día o ciertos fines de semana, que se sabe que la afluencia de clientes va a ser mucho mayor, y lo siguen haciendo. Entonces, regular eso, bueno, está complicado porque todas estas personas que no tienen una situación legal en Canarias no lo puedes regular de esa forma. Entonces, al empresario tampoco le interesa, y además creen que están haciendo un favor, ¿no?, a la persona, porque realmente necesita para alimentarse él y a su familia.
Y la casuística deja casos curiosos que yo supongo que le habrá pasado a ustedes cuando viene alguien a hacer cualquier tipo de chapucilla a casa y te dice, con factura, sin factura.
O sin factura, exacto. Con factura te tengo que cobrar el IGIC.
Claro, sin factura te lo dejo incluso más barato. Exacto. que no cobrándote el IGIC.
Totalmente. Exacto. Ese es otro ejemplo.
Ese es otro ejemplo de la economía sumergida. Por cierto, que nos dicen los oyentes, una cosa es economía sumergida y otra cosa es supervivencia, porque hay colectivos que necesitan este dinero,
claro,
para sobrevivir.
Exacto, ese es el que me refería yo. De hecho, bueno, yo he cogido taxis que tienen un cartel en la parte de atrás que pone preferible en efectivo o visum. Además, la semana pasada me lo encontré. Entonces, realmente es eso. Yo creo que es un poco la cultura también que hay de ¿no?, de para no pagar impuestos, para que se lo quede el Estado, pues ya me lo quedo yo. Uh-huh. ¿No? Y de toda la vida ha existido, creo que va a seguir existiendo, y se necesita un poco de educación a la ciudadanía.
Claro, la pregunta es, ¿hasta qué punto es preocupante la llamada economía sumergida o el hecho de que se trabaje en negro?
Yo creo que para empezar, reitero, o sea, España, si hiciéramos un análisis, ¿no?, de todo este tipo de dinero que, por así decirlo, se está moviendo por detrás, vamos a llamarlo así, tendría un impacto bastante importante, ¿eh?, porque hablamos de muchísimas personas. Solamente en Canarias el dato eran 114.000 o 143.000. Es una barbaridad.
El 14% de
quiero decir, exactamente, que Canarias, con respecto a toda la población total en Canarias, tendría un enorme impacto económico en Canarias. Yo creo que merece la pena ver las posibilidades. Es verdad que es muy complicado luchar contra la economía sumergida, pero yo creo que merece la pena estudiar si desde el Estado, facilitando algún tipo de facilidad, algún tipo de medio para esas personas, no sería incluso hasta más beneficioso para las propias personas que pudieran hacer este trabajo de manera regular, y a su vez el Estado que también pues pudiera recaudar.
Bueno, se ha abierto por fin, Raquel, los túneles de Faneque. Después de 2 años de espera, ya todos los que circulan por esa zona no tienen que utilizar esa carretera tan peligrosa, donde habían desprendimientos, donde incluso pues podemos contar fallecidos, tragedias en primera persona, y que por regla general, cuando había mal tiempo, se cerraba y por lo tanto los aldeanos tenían que dar la vuelta a la isla si quería ir a Galdar, a la diálisis o, no sé, a resolver cualquier tipo de problema. Se ha abierto, es una buena noticia, pero con 2 años de retraso, y parece ser que la carretera de la aldea, que estaba prevista para 2024, para este año, se va a retrasar hasta 2026, y vete tú a saber si un poquito más tarde.
Sí, no, desde luego, este túnel es una demanda histórica de los vecinos.
¿Desde cuánto tiempo?
Muchísimos
25 años, 30 años, toda la vida.
Sí, sí, sí. Y bueno, yo creo que es un poquito de luz al final del túnel, ¿no? Por hacer una parte cómica, pero sí, es verdad que realmente incluso reduce el tiempo de lo que había antes. Creo recordar que el tramo ese completo tardabas unos 8 minutos en ejecutarlo, y ahora con estos nuevos túneles 1,5 nada más, o sea, 1 minuto y medio en recorrerlo. Estos vecinos, pues bueno, van a tener la posibilidad de disfrutarlo desde ya. Es cierto que, como toda gran obra, ha tenido unos retrasos importantes, y además se ha tenido que crear el otro túnel de improviso que para proteger el patrimonio arqueológico de la zona. Pero bueno, yo creo que aparte de eso, es un camino que hay que seguir recorriendo, porque se necesitan muchas más mejoras, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un punto de partida muy importante, y que sobre todo para Pablo Rodríguez pues es un orgullo, yo creo, porque en su momento él fue el que adjudicó la obra, cuando ya estaba, y ahora es el que la firma, ¿no?
Inauguró incluso la primera fase, porque la pregunta no que hacemos es, ¿el fin justifica a los medios? El hecho de que se haya abierto por fin nos hace olvidar todo el sufrimiento de estos 2 años de retraso, desde que estaba proyectado, o estas décadas también, a la espera de que por fin se abra parte de la carretera de la aldea.
Hombre, yo creo que hay que separar, ¿no?, entre lo que es el retraso de la obra en sí, que, como bien explica Raquel, una obra siempre tiene una previsión, pero siempre muchas veces ya no es incluso ni por retraso, sino muchas veces puede ser desde retrasos por cuestiones de fuerza mayor, hasta cuestiones incluso como lo del tema del túnel, que se descubrieron restos por los cuales pues luego tienen que ver por dónde pueden tirar. Exacto. Por aquí no se puede, porque si no, claro, no hay, es el problema de las grandes obras muchas veces, que te encuentras con restos arqueológicos o te encuentras con zonas que están protegidas y tienes que desviar esa obra, lo cual además suele costar muchos millones más, pero es que además hace que la obra se retrase bastante. En este caso, yo creo que lo importante es que por fin, ¿no?, y voy a copiar lo mismo que Raquel, se empieza a ver la luz al final del túnel, en el sentido de que por fin ya hay un avance que los aldeanos van a poder disfrutar, los aldeanos y los gran canarios, porque también yo creo que cualquier persona que está escuchando tiene ganas, ¿no?, de poder ir a la aldea y no tener que enfrentarse a esa carretera.
De hecho, la fase 2 ya está adjudicada también.
Sí.
Así que,
exacto, bueno, que la veremos
La veremos en 2026, porque yo no soy muy optimista, ¿eh?
Yo espero que sí, que la veamos en 2026, que veamos ya esa obra finalizada, si no hay ninguna cuestión, que obviamente yo, pues como sabéis, no, lo mío no son las carreteras, pero ojalá que sí, que no haya ningún imprevisto y podamos verlo ya en 2026.
Bueno, pues vamos a ver si es así, porque llevamos mucho tiempo, muchas décadas, precisamente esperando recuperando esa carretera de Aldea, que al fin y al cabo no solo es para los aldeanos, es también para todos los Gran Canarios, ¿no? Nos acerca un poquito más la aldea. El presidente ha dicho que también espera cerrar el anillo insular. Claro. Estamos hablando de aproximadamente, porque todavía ni siquiera hay proyectos, claro, ¿no? Estamos hablando de unos 25 kilómetros, claro. Uh-huh. Uno hace una especie de proporción, ¿no? Una regla de tres y dice, si para unos 15 kilómetros hemos esperado 20 años, para 25 kilómetros, ¿cuánto vamos a esperar?
Bueno, efectivamente.
¿Lo veremos nosotros?
Yo espero que sí, vamos, yo espero que sí, pero bueno, todo comienza con una idea, ¿no? Y esperemos que sea quien sea, le la ponga en marcha en cualquier momento, vamos.
Sí, al final un proyecto desde que se idea hasta que realmente está proyectado, exacto, y se adjudica, pues suele pasar un tiempo, y a partir de ahí, cuando está adjudicada esa obra es cuando realmente empieza el contador de... Mm. ¿De cuándo vamos a verlo?
Bueno, pues vamos a ver si finalmente pues podemos inaugurar la carretera de la aldea en todo su esplendor, que al fin y al cabo es lo que nos gustaría. ¿Vieron ustedes la gala de los Goya? ¿No vieron nada? ¿Les gusta?
Vi la polémica. Vi más la polémica que los Goya en sí. Bueno, y es que al final es lo que se lleva el protagonismo, ¿no? Desgraciadamente.
Hay varias polémicas, ¿eh?
Sí.
Hay una polémica por parte del vicepresidente de la comunidad, del Castilla y León, que dice que tildaba a los cineastas como señoritos, uh-huh, y que viven de subvenciones y que esas subvenciones deben estar supeditadas al éxito comercial, que yo creo que es un error, porque debe estar supeditada al talento, y el talento no siempre genera éxito comercial. Uh-huh. Y por la otra también, pues le responde Pedro Almodóvar diciendo que estas subvenciones genera empleo. Y después las redes le han recordado a Pedro Almodóvar que él era titular también, formaba parte de los papeles de Panamá, ¿no? O sea que, y después está también la otra polémica por parte de, bueno, pues no sé si decir periodista o no, que en una pequeña entrevista con el presidente, pues dijo, eres nuestra luz a seguir, o algo así, dijo, eres el mejor, eres todo un icono y demás, ¿no? Claro, esto es una periodista, no es periodista exactamente, pero pertenece a la tele pública, ¿no? Y por lo tanto, por ahí la verdad es que la han criticado bastante en redes sociales, Ada.
Bueno, pues tenemos muchas polémicas ante la primera, ¿no? Que yo creo que sí que es una cuestión importante. Yo creo que las subvenciones, ¿no?, que se dan al cine, no únicamente su finalidad es la rentabilidad económica, no es únicamente porque puedan generar mercado, sino también precisamente porque se quiere fomentar algo. Por ejemplo, en el gobierno de Canarias desde hace muchos años intenta fomentar las producciones en Canarias, y tanto las producciones con actores y actrices canarias, tanto lo que es la venta del medio, incluso también con fines turísticos, y no es una cuestión únicamente de que sea un éxito de taquilla, sino lo que se intenta precisamente es vender un producto, ¿no? Y hay muchas subvenciones al cine que tienen, digamos, que finalidades más allá, incluso yo diría que más importantes que el propio hecho de generar economía. Y luego, la polémica que estamos hablando aquí de la periodista, sí es verdad que bueno, que roza un poco, digamos, esa se extralimita, ¿no?, un poco, uh-huh, en el sentido de que al final está representando la televisión pública, que es de todos y de todas, y que ese comentario, si lo hubiera hecho fuera de antena, pues sería, oye, totalmente comprensible, cada persona tiene su opinión, tiene su ideología, y sería estupendo que se lo dijese en privado, pero sí es verdad que estando en antena, pues genera bastante polémica.
¿Tú cómo lo ves, Raquel?
Yo, respecto a la primera polémica, creo que el sector del cine, bueno, audiovisual en general, siempre ha sido muy castigado, ¿no? Es muy volátil también, no te aseguran nada trabajando en ese sector, y además fue muy castigado durante el COVID, porque además se paralizó por completo, entonces no estoy de acuerdo con esas declaraciones, la verdad. Respecto a la segunda polémica, bueno, no fue la única que soltó esa abogada, influencer, periodista, entre comillas, ¿no? Creo que además ella tiene una forma de hacer su trabajo, digamos, y por eso ha conseguido la fama que ha conseguido, ¿no? Pero no creo que todo valga. Y creo que en este caso incluso hizo otros comentarios que estaban muy fuera de lugar para un profesional y que puede dejar mal incluso al resto de periodistas, ¿no? Porque al final, si ella se quiere considerar una periodista y representa ese sector profesional, no creo que fuera la forma más adecuada de entrevistar no solamente en ese caso, sino a todos los demás invitados. Pero está claro que coincido con Ada, que si tú quieres hacer una esa apreciación personal, que sea detrás de cámara, que representas a la televisión pública.
Bueno, pues nada, vamos a poner el punto final aquí a esta tertulia de mujeres. Nos ha faltado Carmen de Vecino, que supongo que estará viajando después de muchas horas de espera.
Esperemos que pueda volver.
Bueno, ¿qué planes tienen ustedes para mañana? Y al cabo es festivo,
descansar.
Van a salir esta noche.
Yo creo que descansar.
Van a salir al carnaval.
Pues la verdad que me encantaría, pero yo cojo el Vinter a las 8 de la mañana para Madrid, que tengo trabajo allí, y bueno, para mí mañana no va a ser un día de festivo, pero no pasa nada porque ya el fin de semana me las cobro y vuelvo.
Yo a ver, si a lo mejor una vueltita sí me doy, depende. Lo que pasa que habré que aprovechar casi los días de descanso que... Que se brita, vamos, un martes, viernes extraño.
Bueno, vamos a hablar en los próximos minutos con uno de los diseñadores de la fantasía ganadora de los carnavales del mundo. Saben ustedes que la reina del carnaval se llama Katia Gutiérrez, que vistió la fantasía El Tesoro de Midas, diseñada por Masbe Creaciones, ¿no? Y vamos a hablar con Encinoso, precisamente forma parte de esta sociedad. ¿Qué tal, Encinoso? ¿Cómo estás? Buenos días, Manuel.
Buenos días, ¿qué tal? Un abrazo.
Bueno, antes que nada, muchísimas felicidades. ¿Cómo te sientes?
Muchas gracias. Pues muy feliz, muy contento del premio y sobre todo por todo el equipo que se lo merecen con todo el tiempo que han echado, que han dedicado.
¿Cuánto tiempo han estado trabajando para este traje?
Bueno, te podría decir que hemos estado meses y meses trabajando, pero el tiempo real ha sido un mes y pico que hemos estado a piñón porque... Es verdad que desde septiembre y noviembre hemos empezado con distintas piezas de la fantasía, sobre todo con el Rey Midas, que es una escultura que nos hicieron en Murcia, y lo que es el tocado de ella, que es una joya también que la ha hecho el artesano Juan Lillo, pues todos esos son elementos que hemos estado desde septiembre trabajando, ¿no? Porque queríamos que esas dos piezas sí fuesen fundamentales. Luego ya a partir de diciembre hemos empezado con todo lo que es la elaboración de los detalles del traje.
¿Cuánta gente, cuántas personas trabajando en el traje?
En el equipo hay 7 personas actualmente y siempre, pues en los últimos días, pues siempre viene algún amigo a echarnos una mano más, pero realmente somos 7 en el equipo.
Mañana, tarde y noche, ¿no?
Sí, en época de carnavales toca eso, estar mañana, tarde y noche.
¿Lo más complicado qué fue?
Hombre, lo más complicado, el traer el Rey Midas para acá, que es una escultura de 2,50 metros de alto, dividida en dos piezas, pues fue bastante complejo, ¿no? El poder traerlo.
¿Cómo lo trajeron? ¿Cómo lo trajeron, Manuel?
Se trajo un transporte vía marítimo, gracias a la empresa Dormitorum, con la que representamos el traje este año, pues la verdad que nos facilitó muchísimo el tema de ese traslado, ¿no? De traerlo desde Murcia hasta aquí, hasta Gran Canaria.
¿Cuánto puede costar este traje aproximadamente? Haciendo un cálculo así a bola pluma.
El traje, ya le digo que ha sido un coste bastante elevado porque solo la escultura nada más son piezas únicas, son piezas que son talladas a mano y todos los trabajos artesanales pues se encarecen muchísimo. Luego también ella llevaba un tocado de Juan Lillo, del artesano que fue el que hizo la corona de Las Palmas también en su momento, y solo lo que es el tocado está bañado en oro. Queríamos que, ya que la historia hablaba del Rey Midas, que la propia tocado que ella llevase fuese una joya auténtica. Entonces esa joya tiene un baño de oro, es una estatua hecha en latón y tiene ese baño de oro.
Wow, entonces, precio incalculable de todo el traje, ¿no?
¿Sí?
Un precio incalculable de todo el traje.
Sí, la verdad que sí. No se podría poner una cifra porque, a pesar de que hay un coste en ese traje, pero hay muchísimas cosas que se... En este caso, por ejemplo, el tocado... Ha sido una pequeña colaboración con Juan Lillo para poder sacar una auténtica joya en la Reina del Carnaval.
¿Y hasta qué punto es importante la modelo, en este caso, Katia Gutiérrez, Manuel?
Hombre, Katia hizo un papel muy importante porque ella se juega el 50% del traje. Es decir, nosotros podemos fabricar un traje que puede tener una técnica o puede tener o transmitir, ¿no? Intentar transmitir una historia. Pero Katia luego se juega de que si ella no puede transmitirlo o no consigue transmitir lo que nosotros creemos, por lo menos se puede quedar cojo el traje, ¿no? En este caso, ella hizo un espectáculo tremendo, sintió muchísimo la música desde el primer momento y así lo hizo transmitir al público. Yo creo que cuando tenemos la oportunidad de presentar un trabajo en un escenario, lo que tenemos que, sobre todo, es transmitir en esos tres minutos, pues intentar transmitir o contar una historia, ¿no? Que es lo que se ha hecho.
Manuel.
En este caso, la historia del Rey Midas, que hablaba un poco de que a veces pensamos que los tesoros o el oro en sí es lo más importante, y en el Rey Midas, que abrazó a su hija y la convirtió en una escultura de oro, se dio cuenta que realmente lo importante no es el valor del oro, sino el valor del vínculo familiar.
¿Tenían ustedes claro el nombre de la fantasía, incluso antes de tenerla en la cabeza?
Sí, desde el principio queremos contar con ese nombre y con esa historia. Un poco para que hablamos del tesoro, pero no estamos hablando del tesoro como oro, sino estamos hablando del tesoro como el vínculo familiar. En este caso, ella representaba a la hija de Midas, y en la escultura que teníamos detrás, pues al propio rey Midas.
Y ya para acabar, Manuel, ¿cómo fue ese momento en el que ustedes escucharon la ganadora es Katia Gutiérrez?
Hombre, en principio no nos costó creerlo, porque es verdad que el nivel este año estaba bastante alto. Y el traje que nosotros apostábamos con respecto a lo que se han elegido otros años, que son trajes blancos, plata, colores así como muy claros, nosotros ahí llevamos una apuesta que era todo en oro, con colores rosas, colores bugambillas. Entonces no sabíamos si podía encajar o no dentro de lo que es la elección de la reina.
Katia dice que lo tenía muy claro, que iba a ganar porque había muchísimo trabajo detrás y que ella sabía que iba a ganar sí o sí. ¿Tú lo tenías igual de claro?
Yo no lo tenía tan claro. Es decir, yo estaba muy convencido del trabajo que hicimos y estaba muy convencido de la puesta en escena de ella, y que íbamos a transmitir lo que queríamos transmitir, ese mensaje, ¿no? Luego ya a la hora de elegirlo, siempre hay otros factores que no dependen ni de mí, ni de Katia, ni de todo el equipo que está trabajando. Depende un poco, pues, el tipo de gustos o criterios que tenga ese año el jurado.
¿Es la primera vez que se presentan a la gala de la reina?
Nosotros llevamos más de 25 años presentándonos en carnaval, en distintos certámenes. De hecho, la reina del 2016 fue nuestra, y nosotros durante los 10 años que hemos estado con otras empresas trabajando, pues hemos tenido distintos títulos, como primera dama, segunda dama.
Manuel, vamos a recordar ese momento. Manuel, dale.
Venga.
Reina del Carnaval de Las Palmas de Gran Canaria 2024, Katia Gutiérrez Tibes, en representación de Dormitorum, se convierte en la nueva.
Bueno, qué maravilla. Por cierto, estamos en Tertulia de Mujeres y aquí tenemos dos chicas que dan la talla, ¿eh? Porque además son muy altas. Ada Santana, ¿cuánto mides, Ada?
Yo 1,75.
1,75 y Raquel más.
1,82.
O sea, son modelos perfectas, ¿no?
Bueno, nosotros, a ver, seguramente que son perfectas, seguramente. No las conozco personalmente, pero seguramente que seguro que sí. Pero nosotros, fíjate que buscamos más en nuestras candidatas, más que sean altas o que sean muy delgadas, buscamos personas que puedan transmitir. Yo creo que si ellas son periodistas, seguro que van a poder transmitir perfectamente lo que quieren más, así que podrían ser buenas candidatas.
Bueno, son políticas, ¿eh?
Ah, bueno.
¿Mejor o peor, Manuel? Oye, muchísimas felicidades y muchas gracias por atendernos
gracias.
A nosotros, a los micrófonos de la cadena COPE. Manuel Encinoso, que es uno de los diseñadores de la Reina del Carnaval. Pues nos tenemos que ir. Muchas gracias, Ada.
Gracias.
Muchas gracias, Raquel.
Muchísimas gracias.
11:38, una pausa. ¿Y dónde nos vamos? Nos vamos a ir a Teror, al auditorio de Teror. Ya les cuento.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. La mejor elección para tu próxima escapada la encontrarás en Lopesan Hotel Group. ¿A qué esperas para organizarla? Haz ya tu reserva y consigue hasta un 20% de descuento en nuestros hoteles de Gran Canaria o Fuerteventura. Consulta condiciones en lopesan.com.
Gracias a la campaña Gran Canaria Composta, cerca de 500 familias y más de 100 centros educativos ya compostan en sus huertos y jardines. ¿Aún no te has apuntado? Puedes inscribirte gratuitamente en la web de residuos del Cabildo de Gran Canaria. Sigue el proyecto en las redes sociales de Gran Canaria Recicla. A mí compostar me gusta. ¿Y a ti? Proyecto del Cabildo de Gran Canaria cofinanciado por la Unión Europea, Gobierno de España y Gobierno de Canarias.
Vamos, un poco más. Ya casi estamos conseguido.
Tras la cuesta de enero, llega un febrero de oportunidades con los 10 días Nissan. Ven a tu concesionario Nissan del 2 al 13 de febrero y aprovecha las mejores ofertas para estrenar un Nissan con entrega inmediata. ¡Corre, que se acaban!
Los días 21 y 22 de febrero regresa al Salón de Digitalización Empresarial de Canarias, Digion. Zona expositiva, conferencias, mentorías y áreas de trabajo entre profesionales. Además, si necesitas asesoramiento sobre financiación y conocer lo último en inteligencia artificial, ciberseguridad o robótica, no lo dudes más. Consigue tu entrada en digion-canarias.es. Promueve Cabildo de Gran Canaria.
Cuando hablas de los productos La Irlandesa, todo el mundo sabe lo que vas a decir, pero ¿cómo se consigue una calidad inmejorable? Desde Irlanda, donde empieza todo, hasta Canarias, trabajamos para obtener productos con una textura y sabor que no dejan indiferente a nadie. De los mejores pastos, los mejores lácteos. La Irlandesa, creando pasiones.
Escuchas Cope Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez.
Esa negrita que va caminando, esa negrita tiene
11:40 minutos avanza el carnaval de las Palmas de Gran Canaria y hoy, 12 de febrero, tendrá lugar la presentación de alegorías para 2025 y también en la isleta la noche de carnaval, un evento que se prevé tenga una gran afluencia de carnavaleros y carnavaleras y para la que se reordenará el tráfico en la zona de la isleta y el Sabadal de la siguiente manera, ¿no? Está previsto que se cierre la Plaza Belén María, por lo tanto hay que entrar por la isleta, a la isleta por la calle Pérez Muñoz y la salida de la calle Albareda en horario de 5 a 6 de la mañana. Y en este mismo horario también se cierra la calle Juan Rejón en el tramo comprendido entre Antidana y Bene Charo. Recuerden que puede consultar información más ampliada en la página web lpacarnaval.com. Teror ha presentado ya su nueva temporada. Estamos hablando de 15 espectáculos de música, teatro, danza, humor, que se van a ofrecer desde marzo a junio y las entradas ya están a la venta, además a precios muy económicos. Vamos a saludar al concejal de Cultura del Ayuntamiento de la Villa Mariana, José Agustín Arencibia, quien tenemos ya en línea. Al concejal, ¿qué tal? ¿Cómo está? Buenos días.
Muy buenos días a todos los oyentes de la COPE y aquí estamos en Teror en un día hoy precioso aquí en la Villa Mariana que parece más bien típico del verano.
Madre mía, ¿ha llovido ahí este fin de semana en Teror, concejal?
Nada, poquito, han caído unas gotas que apenas nos han mojado, pero nada de importancia. La verdad que es alarmante esta situación, por lo menos acostumbrados aquí en medianías, acá en estas épocas del año, pues día sí o día no, pues está la calle mojada, por lo menos.
¿De lo que sea calima?
Sí, calima también se nota algo de calima. Hay algo de polvo de suspensión en el ambiente. Y bueno, parece que está hoy un poquito más limpio, pero en días atrás sí que hemos tenido bastante calima aquí en esta zona de Teror.
Bueno, ¿qué vamos a tener en el auditorio de Teror para la próxima temporada, concejal?
Hombre, ya tuvimos una presentación, como bien dices, el pasado día 8 hicimos esa presentación de la nueva temporada hasta el mes de junio y como bien decías hay una serie de espectáculos variados, tanto para un público infantil y familiar y sirva como ejemplo ese Bungie, que es una oferta que tenemos para el tema infantil. Y también, como no, música. Tenemos también esa gira de los 55 años de Locofiones, humor, pues bastante variada, bastante variada.
¿Qué destacaría, concejal?
Hombre, yo destacaría de todo esto, partiendo de la base que hemos dejado el listón muy alto al terminar la temporada pasada, porque afortunadamente, cosa que nos orgullece, pues colgábamos el cartel de no hay entradas. pues destacaría esos precios populares, por decirlo de alguna manera clara, para que pues todos los vecinos y vecinas, no solo de Teror, sino de la isla de Gran Canaria, porque tengo que decir que afortunadamente el auditorio de Teror vienen bastante visitantes de otros municipios de la zona, pues que son precios bastante populares. Creo que, si no recuerdo mal, la entrada más cara son 10 euros.
Uh-huh, es tremendo. Los precios oscilan entre 5 y 10 euros, es decir, prácticamente es irrisorio, y quien no va al auditorio de Teror es simplemente porque no quiere.
Es que completamente de acuerdo, porque al final lo que hemos tratado desde la Concejalía de Cultura, pues bueno, a acercar esa cultura como servicio esencial pues a todos los habitantes del municipio, y que la renta económica pues no sea un impedimento para que acudan a la butaca de nuestro auditorio.
Desde luego que sí. ¿Cómo va a venderse el auditorio de Teror fuera de nuestras fronteras? Es decir, ¿qué impacto tiene, qué importancia tiene en el circuito, concejal?
Hombre, yo te puedo decir que desde que pusimos a la venta las entradas, porque se pusieron a la venta desde el pasado jueves, pues ya hay ciertos espectáculos que van a un ritmo de entrada bastante importante. Ya le decía que no solamente aquí a nivel Teror, sino a nivel de la isla de Gran Canaria, y la facilidad que tienen de hacerlo a través de tu reserva online, y que no tienen que desplazarse aquí a la taquilla, que también tenemos de forma presencial varias veces en semana, unas veces por la mañana, otras veces por la tarde, pero que pueden venir a adquirir también las entradas de forma presencial, pero la mayor parte se vende evidentemente a través de nuestra página web del auditorio y a través de tu reserva online.
Y además, como novedad, tenemos el primer encuentro de escuelas de danza Villa de Teror. ¡Qué buena idea, concejal!
Sí, es la primera vez que nos atrevemos a hacer. Siempre la danza ha sido una de las asignaturas pendientes, aunque siempre en nuestra programación siempre ponemos alguna función de danza, pero esta vez nos enorgullece aún más porque es a través de la productora Múdate, que es de una teorense, y ella pues nos ha ayudado bastante a organizar este primer encuentro de escuelas de danzas a nivel isla de Gran Canaria, y vamos a ver qué tal sale esta primera experiencia, que la tenemos cifrada ahí para, o fechada mejor dicho, para el Día Internacional de la Danza.
Bueno, y espectáculos musicales en el auditorio Ícaro el 6 de abril, Los Gofiones con su gira 55 años será el 13 de abril, y como uno tira para casa, pues Cómplices, el grupo Cómplices, sí. María Monsoniste o Cardalda estará el próximo 8 de junio. Seguramente pondremos el cartel de no hay entrada, como en no hay entrada, sí, exactamente, todo vendido como en espectáculos anteriores, concejal.
Así es, pues afortunadamente todo lo que ha venido por parte de la producción de la cadena 100 y la cadena COPE en este caso, pues hemos tenido bastante éxito, se le ha dado bastante promoción y siempre hemos colgado el cartel de no hay entradas, cosa que, os vuelvo a insistir, nos satisface enormemente. También es cierto que este año tenemos como novedad, que se me había olvidado comentarlo, ese primer encuentro de los risas de humor, uh-huh, en el que tenemos la presencia aquí del gaditano Tony Rodríguez, que uh-huh, ahora está un poco de moda, este, el chico, el humorista que, uh-huh, que va vestido con la camiseta siempre del Cádiz, que sí, estará sí, con nosotros, sí, sí, porque vamos a tener nuestro propio derbi del humor aquí en el auditorio, y que a buen seguro será todo un espectáculo. Pero
¿qué me dice? ¿Un careo o qué?
Efectivamente, derbi, ya les voy adelantando que será, como será un fin de semana del humor, pues haremos un derbi canario entre humoristas de la isla de Tenerife y humoristas de Gran Canaria.
Bueno.
Y bueno, y ahí vamos a hacer un espectáculo totalmente diferente, en que a buen seguro el público que asista se lo va a pasar divino.
José Agustín Galencibia, concejal de Cultura de la Villa Mariana, Ayuntamiento de Teror, siempre un placer, gracias por atender a la COPE, buen día.
Gracias a ustedes y a todos los oyentes de la COPE, buen día para todos.
Escuchas COPE Más en el 103.0 de la FM con Javier Benítez. ¿Tu hija Carmen Delia reformó el baño de arriba abajo en el baño barato?
Con la crisis y los tipos de interés.
Ella es casada y el único tipo de interés para ella, que yo sepa, es su marido.
¿Y la crisis?
Otra vez, que lo compró todo en el baño barato y allí no hay crisis, que hay buenos precios y buenas cosas accesibles para los bolsillos, chacho.
Si hay crisis, no hay que bañarse en baños caros, sino en baños baratos. La misma palabra lo dice.
Mira cómo lo sabe.
El baño barato, en Las Palmas de Gran Canaria, en el Cebada. Dalí en Millerbajo, en Telde, en la urbanización Las Rubiesas, cruce de Melenara.
Dese un salto, Cristiana. Exciting and new.
El nuevo Volvo EX30, totalmente eléctrico. Nuestro SUV más compacto, por fin está. Con tecnología inteligente, seguridad de serie y diseño escandinavo. El EX30 es todo lo que esperas de un Volvo, pero en un formato más pequeño. Y lo mejor de todo es que ya puedes conducirlo.
Pruébalo hoy mismo en Orbecame. Estamos en Villerbajo, Las Palmas de Gran Canaria.
Escuchas COPE Más, en el 103.0 de la FM, con Javier Benítez.
Juanfran Cruz, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenos días.
Como los grandes.
Sí, en el último prácticamente. Minuto.
Y la verdad es que nos quedamos con tres puntos fundamentales, vitales, y que saben de maravilla, sobre todo a tenor de ese partido, que la gran mayoría firmábamos un 0-0.
Sí, no es matemático, no vamos a decir tampoco virtual, pero bueno, ya prácticamente lo tiene hecho la Unión Deportiva Las Palmas. Son 6 partidos de diferencia respecto al descenso, 18 puntos.
¿Ya podemos mirar hacia arriba? Todavía no.
No, partido a partido. Además es lo que dice el técnico, y yo estoy de acuerdo, y yo creo que no es momento de meter presión a la plantilla, que la afición disfrute de lo que está consiguiendo el equipo, que todos disfrutemos de la temporada, y lo que dice García Pimienta, que es lo que hemos comentado en las últimas semanas aquí en la cadena COPE, es decir, que lleguemos hasta donde tenga que estar la Unión Deportiva. A partir de ahora, a ver dónde puede acabar la Unión Deportiva Las Palmas. La temporada es fantástica, de sobresaliente, es el segundo equipo menos goleado de la competición después del Real Madrid, tiene 10 victorias la Unión Deportiva, está octava en la tabla clasificatoria, a 3 puntos del Betis, que está sexto en los puestos europeos. Pero yo no le metería presión a una plantilla recién ascendida, al segundo presupuesto más bajo de la primera división, con el objetivo que tiene de permanecer, con muchos jugadores que están debutando en la primera división del fútbol español. El técnico también está debutando en la máxima categoría. Yo esperaría a ver lo que sucede. Ahora toca el Atlético de Madrid, después tenemos que jugar en casa contra los Osasuna, y así hasta el final de la temporada. Fíjate que el míster, el técnico García Pimienta, también señala lo mismo.
Una victoria de muchísimo mérito por cómo se ha producido también, y contento pues que tenemos 35 puntos y estamos un poquito más cerca del objetivo.
Pero que, insistimos, virtualmente, prácticamente, no vamos a decir matemáticamente, pero que sí lo tiene hecho la Unión Deportiva. Sería imposible que los de abajo le robaran 18 puntos a la Unión Deportiva en lo que resta de competición.
Que
además,
perderlo todo.
Claro, y que hay muchos equipos en medio. No es que la Unión Deportiva sea cuarta por la parte baja, es que hay muchos equipos entre Las Palmas y el descenso. A partir de ahora, ver hasta dónde se puede llegar.
¿Te
imaginas la Conference League la próxima temporada?
Ojalá. Estoy echando un vistazo aquí.
O la UEFA Europa League.
Y fantástico. O la Champions,
ya que
soñamos, eso es un poquito más complicado. ¿Es la Unión Deportiva Las Palmas el equipo menos goleado?
Después del Madrid. División? El Madrid tiene 15 goles en contra, la Unión Deportiva tiene 20 actualmente. Después hay equipos que están muy cerquita, el Athletic Bilbao tiene 21, pero Las Palmas es el segundo equipo menos goleado de la competición. Es que hay que recordarlo, es un recién ascendido, sí, a primera. Sí. Es el segundo presupuesto más bajo de la primera división. Es que más de la mitad de la plantilla, diríamos que casi el 75% de la plantilla más el cuadro técnico, está debutando en la primera división del fútbol español. Pocos fichajes ha realizado la Unión Deportiva esta temporada, es un proyecto de continuidad. Es que mejor es imposible. Es el equipo que mejor fútbol realiza. El juego más vistoso de la primera división. El que tiene más posesión de balón en toda la máxima categoría. Y muy difícil marcarle un gol. Es verdad que es complicado también para la Unión Deportiva hacer goles, pero le está dando con los pocos goles que tiene para situarse octavo en la mejor liga del mundo.
Increíble.
Junto con la Premier, podemos meter también la Bundesliga, pero quizás la mejor liga del mundo, como es la primera división, ahí está la Unión Deportiva.
Y sobre todo el planteamiento de Rubén Baraja, que nos trató como un grande, ¿eh?
Sí, sí.
El planteamiento es quedarse.
Fue atrás. Quitarle los espacios a la Unión Deportiva, no tener el balón, pero que Las Palmas no tuviera los espacios, y además lo dijo en la sala de prensa, es que hemos ahogado el juego de la Unión Deportiva, es decir, que ya juegan los equipos para parar el ritmo de Las Palmas en los partidos, y así con todo, una parada que fue la clave del partido de Álvaro Valle, hubiera sido decisivo que el Valencia marcara, y lo tocó el Etelón Deportivo en los últimos instantes, que vamos, que le dan un triunfo, además sin encajar un gol, anotando dos tantos el conjunto amarillo.
¿Próximo partido?
El sábado, 1:00 p.m. en el Civitas Metropolitano contra el Atlético de Madrid, con 48 puntos.
¿Estamos en la campanazo ahí, Pepillo?
Puede ser.
Dice que sí.
Bueno, vamos sin presión. Total. Y a Las Palmas no le va mal el juego del Atlético de Madrid, porque la pelota la va a tener la Unión Deportiva. Veremos lo que es el desarrollo del partido. Lógicamente el Atlético de Madrid es favorito, pero hay que jugar el partido.
Hay que jugar el partido, desde luego que sí. Y por cierto, que Morata está lesionado.
Sí. Por lo tanto, seguramente, veremos lo que tiene.
Veremos qué pasa.
Veremos lo que tiene. Parece que de rodilla. Uh-huh. También dentro de poco hay convocatoria de la selección española. Que, por cierto, podría entrar Álvaro Valles en esa convocatoria. Habrá que esperar el guardameta de la Unión Deportiva. Y veremos lo que tiene Morata, previsiblemente para el sábado no está frente a Las Palmas.
Baloncesto, tenemos buenas noticias.
No, ahí no. Es verdad que estamos en semana clave. El jueves, Copa del Rey en Málaga. Lo contaremos aquí en directo desde el Martín Carpena, el partido ante el Valencia Basket de los cuartos de final a las 8:00 p.m. Y llegamos con una derrota. ¿Y de qué manera? Ante el Palencia, que es último. En la tabla clasificatoria cayó el Gran Canaria por 82-58. Sigue cuarto el Gran Canaria en la liga. Le vinieron bien los resultados, pero... no es menos cierto que no llega quizás en el mejor momento después de la derrota frente al Palencia. También cayó el Valencia Basket este fin de semana, el rival del Gran Canaria. Llega como cabeza de serie el Gran Canaria a la Copa del Rey. Veremos lo que ha de decir. Ethan Happ, el pivo, jugó muy poco porque un proceso vírico. Es verdad que estuvo en cancha, pero jugó muy poquito. Veremos si está, ojalá que sí, para el jueves, porque van a hacer falta todos los efectivos para pasar esa ronda de Copa del Rey.
¿Vas a ir a Málaga, Tunante?
Exacto. Al Martín Carpena estaremos, y ojalá que estemos jueves, que estemos viernes, que estemos sábado, que estemos domingo, porque ojalá, eso significa ojalá. Que el Gran Canaria llega a la final de Copa del Rey. No sería la primera vez. El Gran Canaria ya jugó una en Coruña, que perdió frente al Real Madrid en la final. Ha jugado varias semifinales y por qué no soñar que este puede ser otro año histórico para el Gran Canaria.
Agenda polideportiva, algo que contar, Juan.
Sí, en voleibol, victoria del Gran Canaria, además suma y sigue el conjunto de Lideramar, 3-0 ante el Cajasol, derrota del Heidelberg 1-3 ante el Tenerife, y derrota del Zaire 3-1 frente al Santa Cruz Cuesta Piedra. Masculino, cayó el Guaguas y es noticia, 3-2 frente al Melilla, y cayó el San Roque 0-3 frente al Unicaja Almería.
Te escuchamos a las 2 de la tarde, amigo.
Perfecto, gracias,
gracias
a ti, Javier.
Irrepetible, incombustible, Carlos Santana, ponemos el punto y final. Herrera en COPE Gran Canaria. Recuerden ustedes disfrutar este día, este lunes 12 de febrero. No habrá otro igual. Mañana, Pepillo, descansamos, ¿no? La noche salimos de carnaval y mañana a descansar. No es decir otra cosa. Volveremos el miércoles. Se quedan ustedes con Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Adiós, buenas tardes.
forget about it.